Bueno, muchas gracias. No parece que soy experta. No, no, es verdad. Simplemente intento trabajar. Buenos días. Muy contenta de estar aquí esta mañana, pero mi problema ahora es de qué os voy a hablar después de haber escuchado a Santa María antes y a Emilia después. Nada, he pensado que os voy a hablar de la aplicación práctica de lo que Emilia nos ha propuesto. La casualidad es, parece que lo han echado de ver, no sé, la casualidad es que las propuestas que Emilia ha presentado yo las he realizado de manera muy básica, muy sencilla, con mis alumnos. Y entonces, vamos a ver aquí la presentación. Y antes de empezar la presentación, primero yo también quiero darles las gracias a unas personas. Primero a mis alumnos. Hablaba antes con algunos compañeros, tengo un grupo extraordinario de chicos, que son los que veis en la foto, son los chicos de tercero D, y son ellos quienes me han ayudado a crear este proyecto. Yo siempre los llamo mis cobayas, pobrecitos, experimento mucho sobre ellos. Y la otra es Mónica, que es mi compañera, la conversadora de España. Yo trabajo en un instituto de secundaria en Bolonia y, como veis, normalmente, antes de empezar a trabajar sobre cualquier proyecto, me pongo tres preguntas. ¿Cómo, por qué y para qué? Y esta vez me he puesto estas tres preguntas, ¿cómo, por qué y para qué utilizar las TIC? Ya lo hemos oído, las TIC son una herramienta, no son un fin, son un medio. Son un medio que, sin embargo, nos puede facilitar mucho el trabajo y, sobre todo, nos puede ayudar, puede fomentar la motivación. Bueno, no me detengo en esto porque Emilia ya lo ha explicado muy claramente. El texto que desde hace años es uno de mis textos de referencia es el marco común europeo de referencia para las lenguas. Y creo que esta afirmación que se encuentra al comienzo del capítulo 2 es una de las afirmaciones fundamentales. Un enfoque centrado en la acción, lo que significa basar la actividad didáctica en las tareas, considerar a los aprendices, a los usuarios de una lengua como agentes sociales, como miembros de una sociedad, y considerar que estas tareas se llevan a cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción concreto. Las TIC creo que en este caso pueden representar este entorno y este campo de acción concreto. Por eso, ya lo hemos escuchado, tareas que sean tareas reales, motivadoras, sean tareas que tienen que ver con la vida de nuestros estudiantes, que sean algo relevante y, sobre todo, tareas en las que se pueden integrar destrezas y conocimientos adquiridos. Por eso, creo que si combinamos los tres elementos, el enfoque por tareas, modalidades de trabajo en aprendizaje cooperativo, lo decíamos antes, no, desde mi punto de vista no es posible pensar en una tarea que no, no implique una colaboración muy fuerte, muy estricta entre los estudiantes. Luego, integramos el uso de las TIC cuando funcionan, pero es siempre esperamos que todo salga bien y tendremos unos resultados extraordinarios. La cosa que siempre me sorprende es que normalmente, trabajando de esta manera, los resultados son más altos que trabajando, pues no me sorprende. Ya lo sé, al principio me sorprendía, pero es verdad, los resultados siempre son más altos que trabajando de manera tradicional. Bueno, de todo esto, de todas estas consideraciones, durante mi trabajo en aula han salido algunas ideas. Otra cosa que decía Emilia y que confirmo y que comparto totalmente es involucrar siempre y constantemente a los estudiantes. Yo trabajo con chicos de 14 a 19 años de edad y la mayoría de las ideas más brillantes, más exitosas, han venido de ellos. Estos son los cuatro instrumentos que solemos utilizar normalmente. se decía antes, las TIC son un medio y cada medio, cada instrumento se adapta mejor a un objetivo, a un proyecto, otro instrumento se adapta mejor a otro. Es por eso que normalmente yo utilizo estos cuatro instrumentos según los objetivos que me he planteado al comienzo. Una cosa, sin embargo, os tengo que decir que el instrumento preferido, hemos hecho un sondeo, hemos realizado un sondeo en clase y ha resultado que el instrumento preferido es la red social. Esta es una red social, se llama la Bashibi 2010, os voy a hablar enseguida de esta red. Luego tenemos un blog, es un blog de clase. El problema que decíamos antes, el blog individual, si hay alumnos, chicos que no tienen competencia o no quieren exponerse. Bueno, lo que hago yo normalmente es crear productos colectivos. Es verdad, el año pasado, por ejemplo, yo tenía un chico que no había encendido nunca un ordenador en su vida. No le puedo decir, parece increíble, pero sí, es verdad, la riquísima Polonia, pues es mi grupo de un chico. Entonces, no le puedo pedir que cree su propio blog. Todo lo que realizamos, lo realizamos en las horas de clase. ¿Cuántas horas? Depende. Depende de la hora de informática, depende de muchas cosas. Todas las que podamos, como se decía antes. Bien, el grupo de PCD tiene su propio blog y en el blog vamos colgando los productos, las tareas finales, etcétera, comentarios, opiniones. Luego tenemos la plataforma, que es el sitio preferido. Es el espacio donde más tiempo pasamos y el que recoge todos los aspectos, los temas de la clase. Un sitio que tiene otro objetivo, está pensado para otra cosa, y al final os presentaré esta última plataforma, que es eTwinning, me imagino que muchos la conocéis, pero empecemos por la primera cosa. La red social la he creado a partir de NIM. Como decía Emilia, en cierto momento hay cosas que son gratuitas, luego las cosas cambian. De momento NIM es gratuito, han dicho que lo van a poner de pago. ¿Por qué? Porque funciona, porque es muy útil, porque muchísima gente trabaja y ha creado sus propias redes sociales, pero de momento es gratuita. Bueno, ¿cómo se crea la red social? Una red social es muy fácil, se decide el nombre de la red, que será también la dirección, y para enseñaros un poco cómo funciona, el otro día me divertí a crear una red social para nuestras jornadas. Por eso, si vais a casa o si estáis aquí, que ya tenemos wifi, podéis entrar, se llama jornadastic.link.com. Existe y se puede entrar. Después de haber creado el nombre y la dirección, luego, si no tenemos una cuenta en NIM, se registra uno, se inscribe, luego podemos describir nuestro NIM un poco mejor, podemos cambiarle el nombre, pero la dirección siempre, por supuesto, se quedará igual. Y lo que se decía antes, el problema de la privacidad de los datos. Lo repito, yo trabajo con chicos menores de edad, y entonces el problema, Claudia, lo decías tú, ¿no? ¿Cómo trabajar con esa cuestión? Bueno, trabajando en Internet sabemos que no se resuelve el problema. Siempre tendremos la duda de que los chicos estén expuestos a riesgos. La única manera para poder intentar garantizar un poco más la privacidad de los datos de nuestros chicos es decidir que la red sea privada. O sea que NIM propone la red pública, pero si aquí en el momento de la creación decidimos que nuestra red tiene que ser privada, solo los miembros invitados pueden tener acceso a la red. Luego vamos poniendo otras informaciones y aquí tenéis el por qué esta red es la preferida de mis estudiantes. Primero, se parece muchísimo a las demás redes sociales que ellos conocen perfectamente, mucho mejor que yo seguro, o a lo mejor que muchos de nosotros. Ofrece la posibilidad de añadir muchísimas funciones. En la misma red tenemos la posibilidad de subir fotos, vídeos, música, todo lo que queramos. Se pueden crear grupos, y esto es fundamental para mi trabajo. Yo trabajo con 6 grupos de estudiantes. Y en esta red social tengo la posibilidad de tenerlos todos juntos. Pero cuando tengo que trabajar sobre temas específicos, cada grupo tiene su propio apartado. Y esto es, para mí, es una ventaja increíble. Luego tenemos también la posibilidad de agregar un foro de discusión, abrir un blog, tenemos un espacio para chatear, un chat. O sea que a mí personalmente me parece una red bastante completa. Una cosa que quiero subrayar, yo no soy ninguna experta de informática, de TIC, de nada. Yo soy profesora de español, quiero seguir siéndolo y no quiero sobre todo perder tiempo en aprender cómo se utilizan estas cosas o perder tiempo, entre comillas, quiero decir, tardar mucho. Y sobre todo lo que me ha parecido perfecto es que nada más abrirle la página a los chicos, ellos han dicho, ay, que eso se parece a Facebook. Digo, sí, se parece, no es Facebook, pero vale, funciona como Facebook. Y entonces hemos saltado todo el proceso de te explico cómo funciona. Bueno, si queréis, si el ratón funciona, aquí. Vamos a ver un poco cómo es concretamente. El Laura Bassi 2010, Laura Bassi es el nombre de mi centro, de mi instituto, es la patrona. Una de las primeras mujeres científicas importantes fue médico en Bolonia, en Italia, y entonces honor a las mujeres. Y esta página, veis, es una página muy normal, sencilla. En la primera página tenemos el foro, el blog, podemos agregar eventos, tenemos todos los miembros y el apartado de los grupos. O sea que cada grupo, pulsando aquí, por ejemplo, el grupo tercero D entra en su propia página. Esta es la página del grupo tercero D y tienen también su foro privado de discusión. Por ejemplo, este es el foro acerca a propósito de un proyecto in-betweening para celebrar el Día de Europa. Este también es otro foro donde hemos estado discutiendo cómo realizar la tarea final de una tarea de un proyecto sobre la música. Y la tarea final fue crear el álbum de canciones del grupo tercero D. En grupos crearon unas canciones, pues pusieron música, eligieron la música, crearon la letra y al final lo grabaron. Un chico también hizo cantar a su mamá. Y al final lo pusimos en la red y también en YouTube. Y fue de verdad un éxito. Fue una actividad que a los chicos les gustó muchísimo. Luego otro proyecto, etcétera, etcétera. Pueden subir documentos. O sea, aquí es el sitio donde se guarda memoria de todas las actividades que se hacen a diario. Volviendo a la página principal. En cambio, aquí pueden tener otros apartados donde pueden comunicar los unos con los otros. O sea, esta es la página comunitaria. Trabajamos siempre a partir de una doble perspectiva. La perspectiva comunitaria, todos los alumnos de la profesora Betsy, que soy yo, y la parte más privada, los alumnos del grupo de la clase tercero D, primero H, etc. Bueno, aquí tenéis las fotos, los vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, para volver a nuestra red, después de haber añadido funciones, se personaliza la apariencia, vale, todas las cosas, y esta es la página, la red que he creado para las jornadas. Es Jornadas TIC, y si entramos ya veis que la he cambiado bastante porque en estos últimos días he añadido cosas, he añadido el evento, se guarda memoria de las últimas actividades, he creado tres grupos, el grupo de los participantes en las jornadas, el grupo de los que no han podido participar pero que están interesados en tener más información y el grupo de los que ya son miembros de eTwinning, que es la plataforma de la que os hablaré al final, y todos pueden entrar y dejar comentarios, no todos. Entonces, os enseño. Bueno, la cuestión es que el creador de la red puede administrarla. Yo había decidido al comienzo como nivel de privacidad, hacer que la red sea pública, pero que los visitantes puedan ver solo la página principal. En cambio, si queréis entrar todos, yo hago que sea completamente pública, todos pueden entrar y todos pueden escribir, dejar comentarios. Aquí veis aprobar a los nuevos miembros antes que puedan unirse. Si yo lo quito, la red queda completamente libre. ¿Qué hago yo con la red de mis alumnos? La red es privada y solo las personas invitadas pueden entrar. Es el nivel máximo de seguridad que ofrece este tipo de red. En realidad, con mis alumnos, yo la hago pública, se puede ver solo la página principal y yo apruebo a los eventuales miembros que quieran incorporarse. Porque una cosa que no os he dicho es que en esta red no solo participan mis alumnos, sino también los alumnos de los centros con los que tenemos intercambios escolares. Por ejemplo, este año hemos realizado un intercambio con un centro de Valencia y los chicos de Valencia participan en la red, dejan comentarios. Es un poco lo que se decía al comienzo, o Santa María decía, juntar los dos aspectos de privado y público, de autónomo y relación con el mundo. Bueno, dicho todo esto, aquí tenemos más cosas. Veis la dirección de la red social que utilizamos en clase, es larrabasi2010.link.com. Podéis entrar, ver la página principal y si yo quiero, os acepto como miembro, si no quiero, os quedáis en la puerta. Y vale, muy rápidamente el sitio. ¿Para qué utilizar un sitio? La red social es el objetivo de la red social es la interacción, la comunicación entre los estudiantes. El sitio tiene un objetivo completamente diferente. El sitio es algo estático, es algo fijo. El sitio es nuestra tarjeta de visita. En la página principal del sitio del centro donde trabajo hay un enlace que remite a este sitio. Y entonces los visitantes, los padres, el director, los otros compañeros de trabajo, los otros alumnos del centro pueden ver qué se hace durante las clases de español. Pero el sitio es algo que administro yo, es algo que no está abierto a la interacción. Una cosa, sin embargo, de nuevo, subrayo que todos los aspectos o todos los temas que decidimos abordar en el sitio, presentar en el sitio, los compartimos, los discutimos de antemano, los chicos y yo. O sea que lo que aparece en el sitio es una decisión colectiva. Hemos decidido poner en primer lugar los proyectos en los que estamos implicados. Hemos decidido poner alguna información, algunas noticias sobre el mundo del español en sentido general. Y luego, por supuesto, el sitio es también mi manera de comunicar con los chicos cuando no están en clase, cuando no pueden ir a clase por algún motivo. Entonces hay un tablón de anuncios. Se ha acabado, pues en Italia ya estamos de vacaciones y entonces los deberes para el verano. Que si perdéis la fotocopia, chicos, no os preocupéis, aquí la tenéis. O sea, profe, que no podemos... No, no podéis. Y entonces aquí lo tienen. Si no tenemos otra información, el intercambio con el Instituto de Valencia, propuestas que nos han llegado para hacer otros proyectos, etcétera, las fechas de los exámenes, etcétera, etcétera. En el lado izquierdo tenéis una serie de enlaces que remiten a otras páginas más específicas sobre temas más concretos. Y esto, lo repito, el sitio tiene como objetivo presentar las actividades que se hacen en las clases de español. Después del sitio, la última cosa que os quiero presentar es esta. Es esta plataforma educativa. Se llama eTwinny. Los creadores dicen que es la plataforma educativa más numerosa de Europa. De hecho, en la actualidad cuenta con más de 92.000 miembros activos y con más de 5.200 proyectos activos. Si tuviera que dar unos números, yo diría que el 60% del trabajo que desarrollo con mis estudiantes se desarrolla en la red social, en la Galaxy 2010, con el blog también, la red social y el blog de clase, que no os he enseñado porque he visto que en estos días muchos compañeros hablarán del blog, pero sí tenemos un blog también. Entonces, el 60% es interacción en la red social, es el blog de clase. El 40% es la plataforma eTwinning, que también es interacción. Y es interacción a partir de una doble perspectiva. Tenemos la perspectiva del profesor, solo los profesores pueden inscribirse en esta plataforma. Una vez que se hayan inscrito, tendrán un nombre de usuario y una contraseña, la ponen aquí y van al escritorio. Esta es la página, es mi página, y los demás profesores que visitan eTwinning verán esta ficha de presentación, una presentación rápida, breve, donde se dice quién soy, qué hago, dónde trabajo, un enlace a mi centro, las lenguas, los idiomas que conozco o con los que me gustaría trabajar, las asignaturas, y luego mis ideas de proyecto. ¿Qué tipo de proyecto me gustaría desarrollar? ¿Sobre qué temas? Etcétera. Y luego, el listado de los proyectos en los que estoy involucrada. Por ejemplo, si vamos a ver este proyecto, se llama Conocerse para Conocer. Es un proyecto que hemos pensado, hemos organizado un compañero de un centro alemán y yo. Y nuestro objetivo era, como es un proyecto que está destinado a chicos principiantes, son chicos de 14 años más o menos y estudian español, los míos concretamente español como tercer idioma y los alemanes como segundo idioma. Y queríamos, Hipólito y yo, que los chicos aprendieran a conocerse los unos a los otros en los aspectos más concretos de la vida cotidiana. Qué se come en Alemania, qué se come en Italia, cómo es la rutina cotidiana en los dos países, qué se hace cuando se va al instituto, etc. Un proyecto muy sencillo. Bueno, os decía, la doble perspectiva. Hasta aquí estamos bajo la perspectiva del profesor. Se entra en la comunidad de eTwinning, se empieza a entablar amistades, conexiones, relaciones con otros profesores, se decide montar un proyecto, se crea el proyecto y se abre esto que se llama eTwin Space, que es el corazón de eTwinning. Es el proyecto de los socios concretos. Aquí entra un segundo nivel de protección y aquí entramos en la perspectiva de los chicos, de los estudiantes. Primero el profesor entra con su contraseña, luego se abre, se tiene que poner otra contraseña, a ver si me lo acepta, aquí. Y aquí entramos en la página principal del proyecto. Solo se puede entrar en el proyecto si el profesor te invita, si no, no hay manera. La plataforma de eTwinning está pensada para chicos de 3 a 19 años. El problema de la privacidad de los datos aquí es fundamental, es urgente. Y entonces, el profesor, hay un control general, central, pero el profesor es el que siempre tiene que vigilar, que controlar que solo los miembros invitados estén en la plataforma, en el Twin Space. Veis, aquí se pueden invitar los chicos, invitar otros compañeros y también visitantes, si queremos, podemos cambiar la contraseña de los chicos por si surge algún problema y desde aquí podemos ver cuáles son los miembros del proyecto. Cuando se decía al comienzo que las plataformas son rígidas y muchas veces tienen una jerarquía bastante fuerte, es verdad, pero aquí se da la posibilidad a los chicos de ser administradores. Si tenemos alumnos particularmente hábiles, capaces y sabemos que no van a crear más daños que nosotros, yo soy una maestra en hacer daños, bueno, le podemos dar el estatus de administrador. Entonces, una manera más para motivarles, responsabilizarles y pues, me parece muy, muy buena idea. El corazón, la parte central del proyecto de TwinSpace es la página de las actividades de proyecto, podríamos decir la tarea. Aquí lo llaman Project Activities, pero en realidad es la tarea. Y todas estas son las tareas intermedias, se ven como las tareas intermedias, que llegan a un producto final, a una tarea final. Y, por ejemplo, si entramos aquí, escuela y rutina cotidiana, los chicos trabajan juntos para crear un producto final común, como es la vida, la rutina cotidiana en nuestros países y que se hace en la escuela. Para poder trabajar bien juntos tienen que conocerse y es por eso que tienen un rincón de los chicos donde pueden intercambiarse información rápidamente, de manera muy, muy, muy tranquila, digamos. Y lo mismo los profesores, tienen su propia página, su propia zona donde poder hablar del proyecto, de las diferentes etapas. Tienen un chat también dentro del espacio y entonces pueden comunicarse en directo. También tenemos la posibilidad de hacer videoconferencias y al final crean y también tenemos la posibilidad de trabajar en wiki. Tienen una wiki, entonces tienen todos los instrumentos colaborativos para poder trabajar a distancia, pero concretamente juntos. La última cosa, y luego termino, de eTwinning, que me parece genial, es que si los chicos trabajan bien, crean algo importante, los profesores ven que el resultado es bueno, se puede solicitar un sello de calidad, que es un premio, reconocido a nivel nacional e internacional. Esto, de nuevo, refuerza muchísimo la motivación. Ver que el Servicio Nacional de Apoyo ha reconocido que mi trabajo es un trabajo que merece un premio, pues fantástico. Sabemos, y lo hemos dicho ya, trabajando con la tecnología nos enfrentamos a muchísimos problemas. El único problema que realmente yo no he experimentado nunca en mi vida tecnológica ha sido el problema de la motivación. Ni trabajando con la red que hemos creado los chicos y yo, ni trabajando en eTwinning he tenido que decirle a los chicos ¡hala! A trabajar. ¡Ay no, qué horror! No, nunca. Que siempre se han puesto a trabajar con entusiasmo, realmente. Bueno, o sea que ahora, a trabajar todos y estoy segura que el pobre Miguel Hernández estará dando vuelcos en su tumba, pero me parece que sus versos pueden representar perfectamente lo que estamos haciendo aquí ahora. No hay camino, se hace el camino al andar y no lo hacemos solos. Una cosa que a mí me encanta de esto es que yo camino con mis estudiantes y muchísimas veces, la mayoría de las veces, son ellos quienes me enseñan cosas. Yo espero poderles enseñar el aspecto crítico, el aspecto de qué cosa va mejor con qué cosa, pero ellos son seguramente mis compañeros de viaje. Entonces, espero no haberos aburrido demasiado. Muchísimas gracias. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico, por si acaso. Visitad las páginas que os he propuesto y buen camino a todos. Muchas gracias.
Podemos tener un turno de preguntas de 5 minutos. Sí.
Bueno, no es por volver al tema, pero ¿qué ventajas tiene una red social como Ning, que sinceramente yo creo que tiene muchas, con la Wii?
Porque mis hijos me están agobiando todo el día con la Wii. Directa a la Wii. ¿Quieres decir con respecto a la Wiki qué ventaja tiene?
Un poco para hacer conversación.
Vale, hacer conversación. Son dos cosas distintas. La wiki la utilizo cuando tienen que crear un producto concreto en colaboración. La red social es, a la vez, el lugar de encuentro y el lugar específico para cada grupo. Una vez que hemos terminado el trabajo con la wiki, colgamos el resultado en la red. Pero la wiki la utilizo aparte.
Vale. No, es que yo utilizo una wiki, pero creo que me voy a pasar a la ninja.
Porque... ¿Sabes cuál es el problema? Que la ninja ahora se paga a partir del 20 de julio. Pero...
Para la católica.
Eso, pues, en Italia, en cambio, tenemos este problema, y, pero han pensado que los profesores tienen poco dinero y entonces hay un link para centros escolares. ¿Cuál es el problema? No puedes crear grupos, no puedes subir vídeos, etcétera. Te cuesta $3 al mes, me parece. $19 al año. La forma intermedia cuesta un poco más, pero yo estoy decidida que si no me la paga el centro, me la pago yo y sigo trabajando, porque de verdad he notado un salto de calidad en el trabajo con los chicos.
No sé si sabes, si los compañeros saben, si hay otra plataforma parecida, pero que no sea de pago, que no tenga...
No hay. Con todas estas funciones, sí hay, claro, pero... no hay, es simplemente que...
con las mismas cualidades, ¿no?
Que me ha atrevido a decir una cosa que no es verdad, sí hay, pero la cuestión es que yo soy muy perezosa, soy muy rutinaria, me he acostumbrado a Ning y exportar, migrar con todos mis datos, tengo un miedo increíble, primero, y segundo, pues... tengo que experimentar durante un tiempo y no me basta hasta el 20 de julio. Y entonces he decidido el primer año, pago. Luego voy experimentando durante...
Vale, muchas gracias.
Una pregunta más. ¿Alicia?
Mira, los trabajos que tú vas a hacer y todo... ¿Todos lo haces en español? ¿Todas las instrucciones siempre en español?
Por supuesto, siempre. Sí. Yo entro el primer día de clase, mis alumnos el primer año me odian. Pero tengo una ventaja, que son italianos. Y entonces cuando dicen, profe, no entiendo, digo, no es verdad. Luego la cuestión es que hablen ellos en español. Pero yo sí, siempre, desde el primer día. Y lo entienden perfectamente.
Lo que pasa es que son clases presenciales también.
Sí, sí, absolutamente. No tenemos clases virtuales. Gracias.
No. Muchas gracias, Elena. Y a la vista de que e-cleaning es un éxito realmente, sí, y de que aquí también hay muchos profesores que no están trabajando en Europa, me gustaría que abundaras un poco sobre si hay dificultades para trabajar fuera del entorno europeo, porque ellos también tienen que acoger y realmente está concebido para centros que intercambian información desde centros europeos.
Bueno, mi información será obviamente parcial, porque yo lo que puedo decir es, al comienzo puede preguntarse uno qué hago yo con e-twinning. Conforme va uno entrando, conociendo compañeros, viendo un poco qué se hace en los demás centros, pues aprende que, entiende que es una cosa bien hecha, no cuesta más. Simplemente tienes que cambiar manera de pensar, no manera de trabajar. Quiero decir que yo trabajo con proyectos e-twinning, pero desarrollo mi currículo exactamente como lo desarrollaba antes, simplemente lo desarrollo de manera diferente, con más éxito y sobre todo a los chicos les pesa menos. Esto sí, al final del año yo siempre les doy a los chicos una ficha de evaluación del curso y les pongo algunas preguntas, digo, ¿qué es la cosa que te ha gustado más? ¿Cuál es la que te ha parecido horrorosa, fatal, una cosa que no aguantas de mí y una cosa que en cambio sí funciona bien. Bueno, e-twinning siempre sale entre las cosas más exitosas, porque realmente parece como si no se dieran cuenta que están aprendiendo la lengua y están aprendiendo cultura, están aprendiendo contenido. Es un espacio perfecto para integrar ambos temas. Es un poco, pues en inglés, el CLI, la integración de lengua y contenido, y funciona perfectamente. Claro, los problemas técnicos existen, pero quiero decir, a nivel metodológico funciona muy bien.
Sí, pero lo que yo quería preguntar está dirigido a el resto de profesores que no trabajan en Europa, porque
creo que yo puedo contestar. En el ministerio, en mi unidad del ministerio, hemos tenido muchas solicitudes de centros en Estados Unidos que querían participar en e-twinning, y hasta la fecha, y que yo sepa, no es posible. E-twinning tiene un éxito enorme en Europa, pero es un proyecto europeo para europeos. Entonces, no lo sé, lo mismo que Erasmus tuvo un éxito increíble y después se creó Erasmus Mundus, quizás debería existir un e-twinning Mundus.
Yo sé que existe alguna forma de colaboración, porque algunas compañeras mías me han dicho que habían invitado a profesores que trabajan en otros países, pero realmente no sé. Si quieres me informo y luego te digo, porque una compañera mía me dijo que había trabajado con una profesora de Argentina. Argentina no es Europa, de momento. Y
el asunto es ese, y también por otro lado, si centros españoles, titularidad por ejemplo española o similar, o de otros estados europeos, pueden inscribir centros que estén radicados en otros lugares, ¿no? Yo sé que, como es una estructura relativamente nueva, estará a punto de desarrollarse o recién desarrollada en su conducta, y sería un poco extraño que no pudieran participar.
Por supuesto.
Aunque abrirla completamente también hace perder bastante el control de su objetivo básico, ¿no?
Es que e-twinning es bastante joven. Sí, han celebrado los 5 años en mayo. Y entonces puede que se estén planteando la cuestión de abrirlo.
Muchas gracias. Yo creo que tenemos que pasar ya a la siguiente presentación.
Bien, muchas gracias.
Muchas gracias.